En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 28 de septiembre. Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. Ya está aquí, a la vuelta de la esquina, el derbi entre Real y Atlético en el Bernabéu. Derbi al que llega más obligado el Madrid por jugar en casa y por venir del varapalo de Sevilla. Pero el Atlético va con todo, porque si gana se pone por delante. Simeone lo tiene claro, los derbis son partidos especiales.
A ver, yo creo que son partidos especiales, son partidos de emociones, son partidos de hombres, son partidos de gente con mucha personalidad, y aquellos que obviamente puedan jugar en ese límite emocional son los que terminan respondiendo naturalmente al juego del fútbol, y obviamente son los que después terminan resolviendo los partidos para su equipo.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Vamos con el derbi. El Real Madrid trabajó esta mañana en Valdebebas, donde a esta hora está prevista la conferencia de prensa de Julen Lopetegui y Carlos Rodríguez.
Sí, en pocos minutos aparecerá el entrenador del Real Madrid para ofrecer sus impresiones ante su primer derbi liguero después de haber perdido el de la Supercopa de Europa el pasado mes de agosto. Un Real Madrid que ya ha confirmado no cuenta ni con Isco ni con Marcelo. Se ha confirmado rotura en el sóleo de la pierna derecha para el brasileño. Estará fuera entre 3 y 4 semanas, mientras que se recuperan Odriozola y Carvajal. Este último será titular y Lopetegui apostará por su mejor once.
En el Cerro del Espino de Majadahonda trabajó el Atlético puliendo detalles para mañana. Allí tomó la palabra Diego Pablo Simeone. José María Bonilla.
Madrid late en rojiblanco. Es la pancarta con la que se han encontrado los jugadores colchoneros a la hora de iniciar la última sesión preparatoria antes del derbi. Con Savic y Gelson en la enfermería, hoy tampoco se han entrenado. Simeone dará la convocatoria mañana a la 1:00 p.m, cuando el equipo, de manera sorpresiva, se concentre en el hotel habitual. Por tanto, y de manera, como decimos, sorprendente, los jugadores esta noche van a pernoctar en sus respectivos domicilios.
La sexta jornada finalizó anoche con 3 partidos. Ganó el Valladolid al Levante, el Betis se impuso en Gerona y el Getafe arrancó 1 punto en Vitoria frente al Alavés. Javier Rodríguez.
Un gol de Caleri en el minuto 93 evitó que el Getafe se llevase los 3 puntos de Mendizorroza después de un buen partido de los azulones que dominaron casi desde el inicio. David Soria detuvo un penalti a Ibai Gómez en las postrimerías de la primera parte y Amat sería el encargado de marcar el gol azulón mediada la segunda mitad. Una lástima que el conjunto de José Bordalás no consiguiese retener el resultado y se le escapase en los minutos finales.
Contento por el juego del equipo, creo que hemos hecho un buen partido. Y una sensación, cuando te empatan en el descuento, pues te queda una mala sensación, pero me quedo con el trabajo de los chicos, que ha sido fantástico.
La séptima jornada comienza esta noche en Vallecas con un Rayo Español en el que los franjirrojos esperan lograr su primera victoria en casa. Carlos Sánchez Blas.
Eso anhela el vestuario rayista tras 2 goleadas en su guarida frente a Sevilla y Deportivo Alavés. Novedades en la convocatoria, está caliente, acaba de salir, fuera Velázquez, regresa Abdullayeva.
En Leganés reinan las sonrisas y el buen rollo. Es el resultado del triunfo frente al Barça. Próximo rival, el Betis, el domingo en Sevilla. Leganés, Nacho Colado.
El Leganés espera que el subidón de mora logrado por el triunfo ante el Barcelona se mantenga de cara al partido ante el Betis, que cerrará la jornada dominical y buscar así los primeros puntos a domicilio. Para Pellegrino es un desafío más, un desafío que le gusta y que de ganarlo supondría subir un escalón más en la idea que tiene para su equipo. El técnico argentino ya puede contar con el central nigeriano Omeruo una vez recibido el visado para el permiso de trabajo en España y se mantiene pendiente de la evolución de Siobas y de Guido Carrillo, aunque ambos pueden llegar para el partido del domingo.
En segunda división hablaremos con el lateral del Rayo Majadahonda, Ernesto Galán, porque este fin de semana visitan nada menos que al líder, el Málaga. En baloncesto, Estudiantes cayó eliminado en la segunda ronda de la previa de la Liga de Campeones y esta noche la selección femenina de básquet se la juega contra Canadá. Elena Castro.
Afronta cuartos de final contra un rival muy duro de pelar. Lucas Mondero, seleccionador nacional, sabe que la clave del partido está en salir enchufados.
Vital, porque si no nos sentarán todos los males de los últimos días, todas las dudas. Tiene que entrar en el partido bien, y entrar bien no significa ir 8 arriba, eso sería muy bien. Pues bueno, mantener el partido ahí, que las sensaciones, independientemente de que los puntos sean 3 a favor o 3 en contra, que el equipo se sienta cómodo en la pista, se sienta bien.
1:08 de la tarde, nos vamos en directo hasta Valdebebas. Acaba de comenzar la comparecencia de prensa del técnico del Real Madrid, Julen Lopetegui. Y está Carlos Rodríguez.
Sí, tercera pregunta para el entrenador del Real Madrid. Le escuchamos. De momento ha dejado claro que un derbi tiene tantas cosas, sobre todo en lo emocional, que lo de Sevilla queda ya olvidado.
Más preocupado del rendimiento que pueden dar tus jugadores que de la preocupación que te puede dar el Atlético de Madrid.
No, lo del día menos no, ni lo tengo en cuenta. Está la motivación y las ganas, que la energía está por encima de ese dato, que es cierto, pero no le damos la más mínima importancia, porque la motivación, las ganas de afrontar el partido tienen que pasar por encima de todas esas circunstancias. Y la otra pregunta que me hacías era sobre el tema de...
Que si estás más preocupado por el rendimiento que vuelva a recuperar el equipo... al margen de lo que sucedió en Sevilla, bueno, que del rival en sí, ¿no?
Bueno, el equipo lleva una buena línea. No hizo una buena primera parte, es cierto, ya hablamos de ello, pero el equipo en general lleva una buena línea y estamos convencidos que vamos a dar una muy buena versión del equipo y que se va a ver un equipo en la dinámica habitual de casi toda la temporada.
Buenos días, entrenador. Tomás González Martín, Diario ABC. En el tiempo que llevas como entrenador de Real Madrid, ¿has percibido que tienes que trabajar mucho más con los jugadores para que se motiven más en la Liga? En la calle, la afición, la prensa piensa que el equipo se motiva mucho más por la Champions que por la Liga. ¿Tú también tienes esa percepción que tienes que trabajar mucho más para que se motiven o no?
No. La realidad, la percepción puede que sea la que tú dices, no lo sé, pero la realidad no es esa. La realidad es que el equipo está motivado, está con muchas ganas de ganar la Liga. Muy bien clasificado para poderla hacer, estamos en una posición en la que claramente somos, todavía queda muchísimo, queda todo, pero somos candidatos a ese título que queremos y estamos en, va a ser una liga larga, dura, larga para todos, y hay que estar preparado para un viaje tan largo, pero la motivación está clara que está al máximo en mis jugadores, sin ninguna duda.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antón Meana, de la cadena SER. Si cree que el partido de mañana es un examen especial para usted, si cree que es un partido que puede marcar su trayectoria como técnico del Madrid.
Mira, cuando uno lleva este escudo, cada partido es especial para el entrenador y para los jugadores. Y mañana no es una excepción, todos los partidos son muy importantes, así no lo tomamos los profesionales del Real Madrid, todos.
Hola, mister, soy Edu Guerra del Chiringuito. ¿El equipo está físicamente al 100%?
Sí, el equipo está bien. Hemos tenido una dinámica de partidos cada 3 días y lógicamente pues hemos tenido que dar respuesta de la mejor manera, pero el equipo está bien. De hecho, la segunda parte del Sevilla sí lo ratifica, donde si hubiéramos marcado el 3-1 teníamos muchas opciones. El equipo muchas veces se agarran al tema físico cuando realmente hay otras circunstancias futbolísticas que suceden en todos los partidos, pero en ese aspecto no tengo la más mínima duda que estamos preparados.
Hola, mister. Javier García para realmadrid.com. El Atlético ha ido creciendo en las últimas semanas. ¿Qué partido se imagina mañana?
Me imagino un partido equilibrado, muy exigente, duro, donde hay que competir al margen de jugar muchísimo y donde mi equipo va a estar preparado para ese tipo de partido que sin ninguna duda va a existir mañana. Con un buen rival, un rival con un gran equipo asentado absolutamente ya en la máxima exigencia, con grandísimos jugadores, y está claro que nosotros esperamos un partido de máximo nivel y tenemos que estar preparados para acompañar a esos máximos, sin ninguna duda.
Hola, mister. Álvaro Montero, Deportes 4. Hemos visto al principio del entrenamiento al vestuario haciendo bromas, risas, con un juego que imagino que usted ha organizado. ¿Es porque nota que el equipo, después de lo que ocurrió el otro día, está especialmente tocado o anímicamente les ve mal? ¿Y qué conclusiones saca usted después, imagino, habiendo visto el partido de Sevilla, de lo que ocurrió?
No, el calentamiento es algo que lo hemos hecho otras muchas veces. Y, bueno, en algunos calentamientos son un poco más lúdicos que otros y se ríen más que otros, pero la risa siempre es bienvenida. No hay motivos para no sonreír. Insisto, la liga es larga, dura, va a haber momentos difíciles. Y lo que hay que hacer siempre es pensar en el día siguiente y levantarse, y el equipo tiene ese ánimo, esas ganas, e insisto, además estamos en la situación donde aspiramos a lo que queremos, que es ganar la Liga, y además centrados en un partido realmente atractivo, bonito y exigente como es un derbi contra el Atlético de Madrid en nuestro campo, donde estamos seguros que vamos a tener el apoyo y el empuje y la energía que el Bernabéu da en estos partidos al equipo, que sin ninguna duda va a ser muy importante.
Otro día, respecto a los errores que pudieron cometer sus jugadores, ¿cuáles son las conclusiones que usted ha sacado?
Bueno, esas suba muy rápido, ya ha pasado y las conclusiones que nosotros sacamos son para nosotros, pero no solo cuando perdemos, también cuando ganamos también lo hacemos.
Santiago Seguero, el diario Marca. Buenas, Julen. Lleváis un gol en dos partidos, no sé si te preocupa esta falta de gol, si es un síntoma o si es algo accidental, según tu opinión.
Bueno, en los datos, si te agarras a dos partidos puedes sacar un dato, pero los datos tienen que ser generales y en general el equipo ha generado muchas situaciones, incluso en el último partido generamos muchas situaciones de gol, la segunda parte, y así las seguiremos haciendo sin ninguna duda. El Real Madrid será un equipo goleador siempre.
¿Qué tal, Julen? Muy buenas. Fernando Burgos, Onda Cero. Has querido recalcar que el equipo está muy bien clasificado y es verdad, estáis empatados con el Barça a 13 puntos, pero ¿tú estás satisfecho, estás contento con estas 6 primeras jornadas de Liga? Más allá de la clasificación.
Yo estoy contento con el rendimiento del equipo, más allá de que en una Liga tienes momentos mejores y peores, como todos los equipos, no hay ninguno que se escape de esa circunstancia. Y lo más importante son los análisis con perspectiva y con generalidad. Llevamos 6 partidos y los análisis más generales serán para más adelante, pero en la dinámica de trabajo, de actitud, de predisposición y de motivación, no tengo ninguna duda en el equipo, absolutamente ninguna.
Hola, mister, aquí Sergio Quirante para Gol. En el Real Madrid, tanto para lo bueno como para lo malo, todo se magnifica. Yo quiero saber cómo está usted a nivel emocional después de la derrota del otro día y si está preparado para el partido de mañana.
Sí, claro, estoy bien, ¿cómo no voy a estar preparado? Un partido, en el fútbol todo va muy rápido y las victorias y las derrotas duran parecido en la vida de un entrenador, y así debe ser, y también la de un equipo, y más de la exigencia del Real Madrid. Con lo cual estamos centrados y con la máxima energía de cara al partido de mañana.
Hola, Julen. Luis Acosta, Televisión Española. Ya se ha enfrentado al Atleti en esta temporada. ¿Un resultado mañana que no fuera una victoria le pondría a usted en una situación incómoda?
Nosotros no pensamos en lo que pueda pasar, si antes de un partido, si hubiera o no hubiera. Y lo que pensamos los profesionales es en afrontar, en ayudar al equipo a competir y a ganar el partido mañana, y es en lo que estamos centrados, como en cada partido, ni más ni menos, sabiendo lógicamente las connotaciones que tiene un derbi para el Real Madrid, sin ninguna duda.
Hola, Julen. Carlos Rodríguez, en directo para el partido de la Una de Onda Madrid. El hecho de que jugarais el miércoles, un día después que el Atlético de Madrid, un partido de mucho desgaste, con mucho calor, ¿crees que condiciona algo el partido de mañana? Sin buscar excusas, pero evidentemente el que hayáis tenido menos descanso y que haya sido un partido muy exigente para vosotros, ¿crees que lo puede condicionar el derbi?
No, no podemos buscar ningún recoveco de esos. El calendario ha sido así, es así como tú dices, fue un partido exigente, pero ya pasó. La energía y la motivación tiene que estar muy por encima de cualquier síntoma de que tú acabas de hablar. Y la energía y la motivación es la que nos va a llevar mañana a hacer un gran partido sin ningún tipo de dudas.
Buenas, Mr. Manu Sainz, de Diario AS. ¿Por qué el equipo es capaz de dar una imagen tan buena contra la Roma y en cambio tan mala contra el Sevilla? ¿Por qué eso, el cambio de nivel o de rendimiento en tan poco tiempo?
Bueno, en las competiciones, las temporadas, hay momentos donde un equipo está más descansado, donde un tipo de rivales, otro tipo de rivales, el jugar cada 3 días tiene este tipo de circunstancias, insisto, en todos los equipos, pero la dinámica del equipo, como antes he comentado a tu compañero, es buena y el equipo va a seguir creciendo, va a seguir compitiendo y va a seguir afrontando los retos que tenemos durante el resto de la temporada. Estamos bien clasificados en Liga, arrancamos bien en Champions y queremos seguir sumando en Liga y hacer posible de 3 en 3 y mañana contra el Atlético de Madrid.
Julen Lopetegui en rueda de prensa en Valdebebas, prácticamente ya con las últimas preguntas. Lo más interesante, Carlos, hemos escuchado prácticamente toda la intervención. En cuanto a las bajas, Marcelo, te he oído antes 3-4 semanas. Carvajal está disponible, puede jugar mañana.
Sí, sí, esta mañana ha trabajado con total y absoluta normalidad. Ya lo hizo en el día de ayer, aunque bueno, es verdad que al final hizo un poquito menos, pero ha trabajado bien estos dos días, con lo cual buenas noticias después de que se haya perdido los dos partidos anteriores. Así que Carvajal en principio será el lateral derecho de la defensa del Real Madrid. Nacho será el lateral izquierdo, sustituyendo a Marcelo. Hay que decir que Odriozola afortunadamente también ha trabajado con normalidad tanto ayer como hoy, a pesar de que en Sevilla, por ejemplo, ni se vistió por ese golpe que había sufrido en el entrenamiento del lunes. Y Marcelo, como tú comentabas, del Toro, se ha confirmado esta mañana resonancia magnética, una pequeña rotura en el músculo, en el sóleo de su pierna derecha. Bueno, aproximadamente eso, entre 3-4 semanas. A ver, ahora, después de los próximos 3 partidos, llega un parón de selecciones. No va a ir con Brasil, estaba citado, pero no va a ir con Brasil y se espera que para el regreso pues pueda estar. La cosa es que llegue sobre todo para el clásico del día 28 en pleno rendimiento, teniendo en cuenta además que a Marcelo se está haciendo un poquito dura hasta este inicio de temporada y no acaba de coger la forma. Así que, bueno, me sale Courtois en portería, Carvajal, Varane, Ramos, Nacho en defensa, Casemiro, Modric, Kroos en el medio y arriba tengo claro que Bale y Benzema juegan y la tercera pata depende un poco, ¿no? Si va a querer un equipo más vertical con Asensio o si va a buscar reforzar el centro del campo, por ejemplo, con el fútbol de Ceballos.
Eso lo veremos mañana porque lógicamente Lopetegui no ha dado ni una sola pista. Por lo que habéis visto en el entrenamiento, que no es mucho porque solo podéis ver los primeros 15 minutos, ¿cómo está el ambiente después del 3-0 de Sevilla?
No, bien, bien, la verdad es que bien. Comentaba en una de sus respuestas Lopetegui, le preguntaba a un compañero acerca de la alegría que se veía al inicio, ¿no? En los calentamientos, en los rondos, ¿no? La gente la verdad es que ha digerido relativamente bien la derrota. Es verdad que no aprovecharon el pinchazo del Barcelona en Leganés, pero también eso ha servido para que el Barça no se escape. Así que, en ese sentido, yo creo que lo tienen bastante bien digerido. Están localizados los errores y por ahí no creo que vaya a haber muchos problemas. Incluso han recibido ya la visita de Isco, que hace 3 días estaba en el quirófano y hoy ya está por aquí viendo a sus compañeros ahí en el pequeño banquillo y dándoles ánimos, así que en ese sentido bien.
¿Algo más, Carlos?
Pues nada, que el equipo, como es habitual, partido en casa, no se concentra hoy, lo hará ya mañana y mañana también ya conoceremos la lista de 18 convocados para el derbi.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Está aquí Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy preocupado Lopetegui por dar una impresión de que el equipo está fuerte, que está potente y que está con muchas ganas de afrontar el partido.
Sí, bueno, pero como es habitual, para mí un discurso de perfil bajo, sabe manejar la sala de prensa Lopetegui sin dejar demasiados titulares y bueno, en la previa de este Real Madrid Atlético de Madrid, ahora escuchamos al Cholo, pero bastante moderación y bastante normalidad.
Bueno, pues hacemos una pausa para la publicidad y nos vamos a Majadahonda para ver qué ha dicho el Cholo Simeone.
El partido de la una en Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Hoy viernes, desde las 8:30, abrimos una nueva jornada en primera. Desde Vallecas, Rayo Español. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hemos conocido la última hora del Real Madrid en directo con la comparecencia de prensa de su entrenador Julen Lopetegui en Valdebebas. Nos vamos hasta Majadahonda. Ahí ha trabajado el Atlético de Madrid. Hace ya un rato que acabó de hablar el Cholo Simeone. Ahí está José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
¿Cómo ha ido la mañana? ¿Qué novedades tenemos?
Pues una mañana muy tranquila. En el entrenamiento no han estado ni Savic ni Gelson. El futbolista portugués sigue aquejado de esa contusión que tuvo en su rodilla en el pasado partido ante el conjunto del Huesca, y ninguno de los dos se han ejercitado. Son las dos únicas bajas que tiene ahora mismo el técnico argentino del Atlético de Madrid, que ha probado 11, que sigue manteniendo alguna duda en lo referente a quién va a ser el mediocentro, si Tomás o Rodri, y quién va a ser el hombre o uno de los hombres de banda, si será Tomás Lemar o será el propio Ángel Correa. Esas son las únicas dudas. No sé si las mantiene el técnico, pero sí las mantenemos los medios de comunicación, después de lo que hemos visto evidentemente en las dos últimas sesiones preparatorias, pero es lo que ha dado de sí una mañana que ha sido, por otra parte, muy pero que muy tranquila.
Si tuviera que apostar, no es información, yo apostaría por Rodri porque no jugó el pasado miércoles y Tomás jugó los 90 minutos, pero es simplemente una apuesta. Y lo de Lemar, entiendo que, hombre, cuando haces un desembolso tan grande por un futbolista es para poner en los partidos importantes, ¿no?
Sí, y además Lemar viene de haber jugado bien en Getafe, anotó dos tantos en el Coliseum, luego jugó evidentemente también en ante el conjunto del Huesca, pero evidentemente ante el conjunto ostense, Pablo Simeone dio descanso a varios hombres. Yo no sé si de cara al derbi ante el Real Madrid o porque ya llevaban muchos minutos acumulados, que esa también puede ser otra de las teorías que maneje el técnico argentino. Es decir, Rodri evidentemente no jugó ante el cuadro que dirige Leo Franco, pero es que llevaba también muchos minutos acumulados, y por eso es por lo que se mantiene esa duda en el centro del campo, el quién va a actuar, si Rodri o el propio Tomás.
¿Y qué ha dicho Simeone?
Pues ha hablado de varias cosas. En principio, vamos a hablar de nombres propios. Por ejemplo, de Diego Costa y su falta de gol en los partidos de Liga.
Costa lo veo fantástico. Para mí el otro día, en el primer tiempo, sobre todo, hizo un partido muy bueno. Participó en la asistencia del primer gol del equipo. Se movió continuamente. Físicamente está fuerte. Mañana seguro hará un gran partido.
Y sobre lo que te comentaba, Tomás o Rodri, ¿quién va a jugar de los dos? O incluso si pudieran ambos actuar en la medular del centro del campo del Atlético.
Se me pasan un montón de cosas por la cabeza siempre previo al partido. Normalmente terminamos decidiendo por detalles o características que creo que le pueden hacer mejor al partido. Y bueno, está claro que me las mantengo para mí, lo que creo que uno puede tener mejor para este partido. Y mañana veremos con quién arrancamos.
Poco a poco Griezmann se está encontrando mejor, el equipo lo está notando. Se le ha preguntado por el futbolista francés a Diego Pablo Simeone y él ve, como en todo el equipo, una buena mejoría.
Bueno, creo que el equipo va mejorando y en consecuencia de que va mejorando el equipo, van mejorando las individualidades. Es muy difícil que un futbolista esté mejor cuando el equipo no está bien. Entonces el equipo ha mejorado y en consecuencia las individualidades importantes que tenemos van creciendo. Así que mañana será un partido duro, difícil, como son todos los que nos toca jugar contra el Madrid. Y bueno, me imagino un partido seguramente esperando llevarlo para el lugar donde nosotros nos vamos a sentir más cómodos.
¿Y cómo ves, Simeone, a este Real Madrid de Lopetegui?
Yo estoy viendo un Madrid, más allá del partido último, que no ha tenido un buen encuentro en el primer tiempo, que puede suceder porque el Sevilla es un gran equipo y tiene una forma de jugar que no es fácil competir contra ellos, y obviamente están tomando confianza en ese sistema, y obviamente no por casualidad vienen haciendo en los últimos tres partidos importantes. Y creo que el Madrid ha mostrado hasta este momento ser un equipo vertical, porque teniendo a Asensio, teniendo a Bale, sobre todo, que son futbolistas que tienen un gran cambio de paso, buenos movimientos en ataque, con buena visión de juego desde lejos, de Kroos, de Modric, de Ramos, que los pueden asistir. Combina muy bien eso que le puede dar Isco Ceballos, que es la posesión, más la, obviamente las transiciones rápidas con esta gente que te nombré.
También ha hablado Diego Pablo Simeone del Real Madrid y del trabajo que hace el equipo de Lopetegui a la hora de recuperar el balón. De todo eso hablaba el técnico argentino.
El Madrid trabaja muy bien la pérdida de la pelota, obviamente tiene una buena recuperación a partir de su pérdida porque tiene mucha gente, obviamente, en zonas de ataque. Y bueno, las características de los nuestros ustedes la conocen: Correa más profundo, Lemar puede jugar más entre línea, Griezmann obviamente se asocia a esas dos situaciones y Costa es mucho más profundo. Con Rodrigo y Tomás tienen características, como recién hablaba tu colega, diferentes, que nos pueden dar solución a los dos, y bueno, por ahí andará el partido.
12 derbis ha disputado el Atlético de Simeone en el Bernabéu, 4 victorias, 4 empates, 4 derrotas, pero el Atlético encadena 5 partidos consecutivos sin perder en Liga en Chamartín. No pierde allí desde diciembre de 2012, ganó entonces el Real Madrid 2-0, goles de Cristiano y Özil. El portero rojiblanco era aquel día precisamente Thibaut Courtois, que ahora es el portero del Real Madrid. ¿Alguna cosa más, Bonilla?
Pues simplemente que te voy a contar lo que ha probado con Oblak en portería, Juanfran, Jiménez, Godín y Lucas Hernández en defensa, Tomás, Saúl, Coque, Lemar, Costa y Griezmann, aunque por Tomás entró en un momento dado Rodri y por Lemar entró Ángel Correa. Ese puede ser el 11 que ponga en liza Diego Pablo Simeone. Recordemos que no se concentra en el día de hoy, de manera sorpresiva no se concentran los jugadores del Atlético de Madrid, lo harán mañana a la 1 de la tarde en el hotel habitual, y a esa hora Diego Pablo Simeone también dará a conocer la convocatoria para medirse en el Bernabéu al Real Madrid.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
La última hora del Atlético de Madrid en directo desde Majadahonda. Metemos el bisturí en el derbi, lo hacemos con Carlos Sánchez Blas, que está aquí en el estudio, con Rodrigo de Pablo, director del partido de las 9. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y con José Vicente Delfa, director del partido de la Onda. José Vicente, buenas tardes.
Hola a todos, buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta con brevedad para todos. ¿El Real Madrid puede notar mañana el varapalo del miércoles en Sevilla? Rodrigo, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que no, es una obviedad que no llega bien al derbi, que ha marcado solo 2 goles en los últimos 3 partidos, que hay un par de jugadores esenciales lesionados, otros en baja forma, que el equipo está lejos de la versión que pretende Lopetegui y que contra los grandes no ha dado el nivel. Pero dicho todo esto, creo que el Real Madrid es muy capaz de ganar en cualquier circunstancia, incluso jugando mal, y para mí en el Bernabéu incluso te diría que es favorito.
José Vicente, ¿ese 3-0 te enrabieta o te añade nervios?
Y la derrota de la Supercopa, yo creo que va a depender un poco de los primeros minutos. Si el Madrid sale fuerte, sale muy intenso y el público ve que el equipo está entregado a la causa de dar la mejor imagen y el mejor resultado, no habrá problema. Si sale con dudas, si el Atlético le crea algún tipo de problema, como la grada tenga una sensación de desequilibrio en el juego y desánimo, ahí puede haber un Real Madrid que pase un mal rato.
Blas.
Rotundamente no, creo que no le va a afectar. Me parece que el Madrid no está redondo, tampoco el Atlético de Madrid está redondo. Estamos en el amanecer de la temporada, veo dudas y cosas por pulir en ambos equipos, pero también mucha dinamita en ambas escuadras. Para mí el partido es sobre la quiniela hipotética de 1x.
Bueno, os voy a proponer un juego para los tres, una quiniela. Os voy a dar los nombres de los 11 futbolistas de uno y otro equipo, los vamos a comparar uno a uno. Y bien, os inclináis por uno de los dos nombres o ponemos un empate para ver qué nos sale finalmente. Vamos con ello. Courtois o Black en la portería. Rodrigo, ¿por quién te inclinas?
O Black.
José Vicente.
Yo pongo un 2, O Black.
O Black. ¿Blas?
Jan O'Black.
Aquí hay unanimidad, los tres por O'Black en lugar de Courtois. Lateral derecho, pensamos que va a jugar Carvajal. Carvajal y Juanfran. Rodrigo.
Si está bien, Carvajal.
José Vicente.
En el momento actual, Carvajal, 1.
Rotundamente Carvajal.
Pues aquí también hay unanimidad. Carvajal para los tres, mejor futbolista que Juanfran. Es verdad la salvedad que decía Rodrigo, si está en 100%. Lateral izquierdo, Nacho, Lucas Hernández. Rodrigo.
En esa demarcación diría que Lucas, pero son dos jugadores al alza. Nacho siempre cumple, así que empate.
Empate.
Lucas.
Yo para mí como futbolistas pongo una X, pero como lateral izquierdo Lucas Hernández.
Entonces Lucas.
Sí.
Lucas. 2 para Lucas y 1 empate. Gana por tanto Lucas Hernández aquí. Centrales, Godín o Ramos, Rodrigo.
Los dos siguen sin encontrar su golpe de pedal. Ahí pongo un empate.
Empate. José Vicente.
Sí, un empate también, aunque quizás en ese momento estaría mejor Godín, pero voy a poner un empate.
Sergio Ramos.
Ramos. Aquí gana Ramos, pero por la mínima. 0,5-0. El otro central, Barán o Jiménez, Rodrigo.
Empate.
Empate.
Para mí Jiménez, en este momento.
Jiménez.
Para mí Barán.
Barán, o sea que aquí es empate total, porque cada uno habéis dicho una cosa diferente.
Mira, a lo mejor mi voto, como no director, cuenta menos, ¿eh? Aquí hay mucho director, en esta quiniela hay mucho director.
Vamos al centro del campo.
Tú eres el ideólogo.
Vamos al centro del campo. Suponemos que juega Rodrigo, no es seguro, pero vamos a suponerlo. ¿Casemiro o Rodrigo?
Son muy distintos, pero empate.
Empate.
Sí, yo también veo un empate.
Yo veo un empate, pero en un derbi partido de esta magnitud creo que tiene más cuajo Casemiro, así que mi voto es Casemiro.
Casemiro, aquí hay bastante igualdad, pero ganaría Casemiro por un voto. ¿Modric o Koke, Rodrigo?
A pesar de su mal partido en Sevilla y que Koke va al alza, pero me voy a quedar con Modric.
José Vicente.
Modric, también. Modric.
Luka Modric.
Aquí unanimidad, Modric se lleva el duelo. ¿Kroos o Saúl?
Tengo mis dudas, pero creo que le da más al equipo, aunque asegura menos el pase, Saúl.
Saúl.
Para mí Saúl también, está muy bien Saúl ahora.
Yo una X, apúntame una X, y luego digo que Saúl es el jugador que más destroza habitualmente al Madrid.
¿Asensio o Lemar, Rodrigo?
Los dos deben romper y dar un paso al frente, empate.
Sí, yo también les pondría un empate porque Asensio ha tenido su momento, Lemar también el suyo, pero los dos también tienen dudas en otros partidos.
Yo mi voto ahora mismo, ligeramente, pero gana Asensio.
Asensio. ¿Benzema o Diego Costa?
En la delantera tengo mis dudas, pero Diego Costa.
Son dos jugadores muy distintos. Pongo Diego Costa porque creo que es más efectivo de cara a gol, pero es que juegan hasta en sitio diferente, aunque sean los dos delanteros.
Lagarto, Diego Costa.
Aquí hay unanimidad para Costa. Y el último, ¿Bale o Griezmann?
Creo que es más futbolista Griezmann, pero creo que Bale está mejor ahora. Empate.
Empate.
A mí me acaba convenciendo más Griezmann. Dos.
Griezmann.
Antoine Griezmann.
Gana Griezmann, por tanto. Y esta sí que es la última. ¿Lopetegui o Simeone?
Simeone.
Simeone.
Diego Pablo Simeone.
Gana por unanimidad. O sea que Courtois se lo ha llevado de calle, Carvajal también se lo llevó de calle, Lucas le gana a Nacho, se lo lleva a Ramos por la mínima, Varane y Jiménez empatan, ahí no hay... Nadie se ha decantado definitivamente, habéis empatado. Casemiro, Rodrigo, gana Casemiro por la mínima, Modric gana claramente a Koke, Saúl se lo lleva por delante de Kroos, Asensio por la mínima sobre Lemar, Diego Costa barre a Benzema y Griezmann gana a Bale y por supuesto Simeone barre a Lopetegui. Esta es la quiniela para el derbi de cara al partido de mañana, para gente que sabe de fútbol. Y mañana a partir de las 8 en el partido de la Onda, hoy también, pero mañana pues nada menos que el partidazo del Bernabéu, José Vicente, ¿eh?
Sí, lo vamos a disfrutar, va a estar Fran Garrido, va a estar Dani Benavides, también va a estar Álvaro Pino comentando y luego pues Carlos Rodríguez y José María Bonilla y mucho más porque va a ser una previa intensa, interesante de un partidazo que centra toda la atención, yo diría que del fútbol mundial y en este caso pues por supuesto con la Comunidad de Madrid por delante, después de ayer ser la ciudad del tenis, mañana la ciudad del fútbol.
Y para la porra, ya acabo, Rodrigo.
Porra, empate a uno.
Empate a uno, José Vicente.
Uf, muy arriesgado, ¿eh? 1-2.
1-2.
Yo empate a dos y lo siento, lo tengo que decir, con esta música dan ganas de pedir un licorcito, ¿eh? Y tomarnos los cuatro un digestivo para terminar.
Rodrigo de Pablo, José Vicente Delfa, un abrazo, muchas gracias.
Que igualmente, adiós.
Un abrazo a todos.
Vamos con más cosas en el partido de la una.
El partido de la una en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid. El derbi se juega en Onda Madrid. Este sábado, desde las 8 de la tarde, Real Madrid, Atlético de Madrid.
Modric para Benzema, triangulando, le pega a Karim.
Desde Santiago Bernabéu, todos los detalles, la previa, el partido y los protagonistas. Vive el Derbi de Madrid en el Partido de la Onda.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Cris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid-Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Por cierto, que me he equivocado yo, uno de los porteros. He dicho que barrió Courtois. No, barrió Black. Los tres han votado a Black y ninguno de ellos a Thibaut Courtois. Vamos con el Getafe. En su partido número 500 en primera, arrancó un punto en Vitoria frente al Alavés, que supo a poco porque el empate llegó en el minuto 93. Os lo contó Javier Rodríguez anoche. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que el Getafe se le escapó en el último suspiro los tres puntos de Mendizorroza. Después diría yo de un buen partido de los azulones, que sobre todo dominaron los primeros 45 minutos. Después pudieron irse por debajo al descanso después de un penalti que tuvo que detener David Soria. Y cuando todo parecía que iba a ser, bueno, pues una fiesta feliz para el Getafe en su 500 partido en Primera División, pues todo llegó con ese gol de Caleri que amargó la fiesta a los de Bordalás, que salió contento, es cierto, pero atribuyó al despiste el hecho de que el Alavés terminase empatando ese partido. Por cierto, el gol de Amat, un golazo, pero que estuvo en suspense después del control, la dejada que le hizo Jaime Mata, que estuvo en revisión por el VAR después de que algunos reclamasen mano. Para mí todavía a día de hoy es muy difícil verlo y muy difícil saber si la baja con la mano o con el pecho.
Amat marcó en el minuto 80 y Caleri en el patón en el 93. Y como decía Javier Rodríguez, Bordalás, el entrenador del Leganés, vio el punto como positivo.
Hubiese sido muy importante. Nosotros veníamos de una derrota contra el Atleti y bueno, ellos vienen de una racha fantástica en un gran momento de resultados y bueno, el haber ganado aquí hubiese sido fantástico, pero bueno, al final hemos sumado un punto. Hay que quedarse con lo positivo, con el juego, con el comportamiento del equipo y bueno, no es fácil sumar un punto aquí en Mendy y el equipo lo ha conseguido.
Hay que reseñar, Javier, que volvió Markel Vergara después de la lesión, un futbolista habitualmente titular cuando está en condiciones, claro.
Sí, Markel Vergara, que posiblemente el año pasado hizo una de sus mejores temporadas, pero que tampoco tuvo suerte con las lesiones y este año ha empezado de la misma manera. No había disputado ningún minuto en lo que llevábamos de temporada y ayer pudo disfrutar de los primeros segundos de temporada en el estadio de Mendizorroza. Sin duda alguna, creo que es un periodo de adaptación el que tiene que seguir el jugador Markel Vergara para acabar, yo creo, siendo titular, porque goza de la confianza de José Bordalás. Un Bordalás que, por cierto, volvía a la que fue su casa en el año 2015 y que fue él quien consiguió que el Alavés regresase a la máxima categoría del fútbol nacional.
Gracias, Javier.
Un abrazo, chao.
Empate a uno del Getafe en Vitoria. Juega el lunes el próximo partido, lo hace en Vigo frente al Celta. Partido complicado para el equipo de Bordalás, pero que está muy bien con 8 puntos en la tabla. Y el Rayo inicia la séptima jornada esta noche en Vallecas frente al Español. Un Español que lo ha ganado todo en su casa, pero que fuera de casa solo ha arrancado un punto hasta el momento.
Sí, embalaído. Se perdió en Vitoria y perdió en el Estadio Santiago Bernabéu 1-0 en un buen partido del equipo de Rubi, que está causando buenas sensaciones. El Rayo está obsesionado con el tema de Valle Canfield porque ha encajado 2 goleadas, 9 goles en 2 partidos y no ha sumado ni un solo punto. Comandante Michel.
Ansiedad, necesidad, llámalo como quieras. Lo que necesitamos es darle una alegría a nuestra gente, que el ambiente de Vallecas vuelva a ser el que todos necesitamos, y eso pasa porque nosotros les demos ese primer impulso para que estemos todos juntos y sumando hacia adelante. Y para eso nosotros tenemos que demostrar que estamos preparados para competir aquí en la categoría y necesitamos en casa hacer un gran partido.
La única novedad relevante, se cae de la convocatoria Emiliano Velázquez, entra Abdoulaye, ya solventada la sanción, y el último partido entre ambos, octubre de 2015, 3-0 para el Rayo, cómo cambia la historia, 2 de Javi Guerra y otro de Trasorras.
¿Recordamos la hora del partido?
A las 9 lo contamos en directo en el partido de la Onda desde las 8 y media.
En el 106.0 de la frecuencia modulada. Y el Leganés también juega este fin de semana, no hoy, lo hace el domingo a última hora además, frente al Betis, allí en el estadio Benito Villamarín, pero esta mañana ha hablado Pellegrino, un Leganés que está en horas muy felices después del triunfo frente al Barcelona. Allí ha estado Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes. Toda la mirada puesta ya en ese partido del domingo ante el Betis. Lo del pasado miércoles estuvo muy bien. Sirvió para reforzar mucho la moral del equipo, ganar al Barça, sobre todo porque los partidos anteriores los resultados no reflejaban lo que se había visto sobre el terreno de juego, pero ya hay que dejarlo atrás. Eso sí, de ese partido, Pellegrino ha dicho que ha sacado conclusiones positivas.
Tenemos que seguir mejorando, esto recién es el inicio, y bueno, esto es la Liga Española es muy, hoy tiene un nivel muy alto, y yo creo que está muy bien, como pasó el otro día, que nosotros que estábamos ahí abajo en la clasificación le podamos ganar al primero. Yo creo que eso es muy bueno para la competición. Yo creo que habría que abogar porque todo el mundo le pueda ganar a todo el mundo. Eso haría que, bueno, sea una competición más equilibrada, donde todo el mundo pueda tener sus posibilidades. Yo creo que eso sería muy bueno para el fútbol en general.
Si echamos un ojo al calendario, José María, hay que decir que en estas 6 jornadas el Leganés ha enfrentado ya equipos como el Real Madrid, el Barcelona, Villarreal, Atlético de Bilbao, entre otros.
Calendario y ahora, complicado.
Sí, sí, calendario brutal, como ha definido Pellegrino. Ahora llega el Betis, otro equipo que le gusta jugar al fútbol, pero le gusta, acepta los desafíos Pellegrino.
Pero para mí, a mí me encanta tener desafíos difíciles, y creo que mis jugadores también estamos trabajando con conciencia para poder dar ese pasito que necesitamos para ir mejorando, ¿no? Y los rivales, lo bonito del fútbol de alto rendimiento es eso, que lo que necesitas para poder convivir a este nivel es superarte constantemente, y el Betis obviamente tiene hoy, aparte de grandes individualidades, un buen equipo, una gran idea, y la verdad que juegan muy bien al fútbol.
El Betis, que es octavo en la tabla con 9 puntos y que ayer jugó y ganó en Gerona 0-1 con un gol de Loren Morón, o sea que llega con el ánimo también arriba después de un triunfo muy importante a domicilio.
Así es, y lo sabe Lega, que además lo que quiere es buscar sus primeros puntos a domicilio, porque si hiciéramos un símil, vamos a decir, con el tenis, esto es como ganar a Nadal en un partido, pero luego pierdes al siguiente. Por tanto, Pellegrino quiere que Lega gane ya, sume sus primeros puntos fuera de Butarque. De hacerlo, ¿supondría esto para el técnico?
Y para mí supondría subir un escalón más en nuestro rendimiento, que creo que tenemos muchísimas cosas para ajustar y para mejorar. Esto recién es el inicio, creo que este equipo tiene muchas cosas más para dar. Y bueno, me gusta este partido y tenemos muchas ganas de jugarlo.
Bueno, teniendo en cuenta el gran partido que hicieron el miércoles, muchos cambios no creo que haya para el partido del domingo, ¿no?
Bueno, va a hacer cambios Pellegrino. Ha dicho que planea hacer algunos cambios porque algunos jugadores hicieron un gran esfuerzo, llevan ya mucho trabajo en sus piernas, aunque habrá que esperar a la sesión de mañana a puerta cerrada ya para decidir, sobre todo pendiente de Xovas y de Guido Carrillo, a ver qué pasa, aunque hoy Carrillo ya ha entrenado con normalidad y todo hace suponer que va a estar el domingo ante el Betis. Por cierto, ya está en España, ya está trabajando con el Leganés el central nigeriano Omeruo, porque no tenía el visado, tuvo que viajar a su país para el permiso de trabajo, ya lo tiene, pero claro, apenas ha entrenado y todavía habrá que esperar para verlo.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Siobas, que fue baja en el partido frente al Barcelona. Recordemos que el Leganés jugó con defensa de 5, con 3 centrales y 2 carrileros. Veremos a ver si lo repite o no en el partido del domingo en el Villamarín. Por cierto, llamativo el presupuesto que aprobó ayer la Junta Directiva del Barcelona para la próxima temporada, de largo el más alto de Primera División. Un presupuesto que se cifra en 960 millones de euros, bordeando ya los 1.000. El que aprobó el Real Madrid el pasado domingo es de 752. Es decir, el Real Madrid tiene 208 millones de presupuesto menos que el Barcelona. El Atlético aún no ha aprobado el suyo, pero estará sobre los 400 millones, o sea, 560 millones menos que el presupuesto del Barcelona. Y un sonido, el de Carlos del Cerro Grande, árbitro de Primera División madrileño, que fue ayer premiado por la Federación de Fútbol de Madrid y con el que habló nuestro compañero Diego García. Premiado porque está en primera y porque acaba de estrenar la vitola de Internacional.
La verdad que en el arbitraje hay muchos más días positivos que negativos. Hay muchas cosas más buenas que malas. Y hoy es un día muy feliz para todos porque nos juntamos toda la familia arbitral y reconocemos a aquellos que han conseguido sus objetivos y los que no, pues les animamos para que el año que viene lo consigan. Y al final es una excusa para estar todos juntos y pasar un buen rato entre todos. La verdad que es un sueño que todos tenemos cuando empezamos la carrera internacional, el poder escuchar el himno de la Champions en primera persona y por fin lo hemos conseguido. Esperemos que sea el primero de muchos.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vamos a ir con la segunda y con el territorio de Madrid al tanto, pero antes me cuenta Blas que hablan en Barcelona de una posible lesión importante de Umtiti, el central francés del Barça.
Sí, de hecho anuncian que el parte médico va a salir en breve, a corto plazo, rodilla izquierda, no se ha entrenado, molestias en la articulación y varios compañeros desde Barcelona, varios medios apuntan a una lesión que le puede tener varios meses de baja a uno de los centrales titulares del FC Barcelona, así que sería un problema de magnitud importante para Ernesto Valverde.
Un problema de mucho calado porque es un titular indiscutible en el equipo barcelonista. En segunda división tenemos dos compromisos interesantes este fin de semana. El Alcorcón recibe al Oviedo y el Rayo Majadahonda visita al líder, Laura.
Sí, al Málaga el domingo a las 4 de la tarde, aunque parece que la previsión de tiempo no va a ser que tengan que pasar por mucho calor. Y es un partido importante, sobre todo para ver cómo llega el Majadahonda después de esas dos derrotas tan dolorosas en las dos últimas jornadas, especialmente la del Extremadura en casa, la última jornada, y esos 7 goles encajados. Eso sí, no va a ser nada fácil porque visitan al líder.
Vamos a hablar con uno de los futbolistas del Rayo Majadahonda, con el lateral derecho ex del Rayo, Ernesto Galán. Ernesto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha ido la semana después del varapalo frente a la Extremadura del 1-4 y de que Iriondo se mostrará muy crítico con el equipo? ¿Cómo ha ido todo?
Bueno, es verdad que no hicimos un buen partido, pero a partir del lunes ya empezamos a pensar en afrontar este partido contra el Málaga con toda la ilusión. Es verdad que hemos estado corrigiendo errores porque no estuvimos bien contra el Extremadura, lo sabemos, y había que analizar un poco dónde habíamos fallado para corregirlo. Y bueno, hemos tenido también un partido entre semana que creo que hemos recuperado sensaciones y vamos con ilusión y yo creo que con más garantías al partido de Málaga.
Después de esos buenos resultados que tuvisteis, ¿ha podido haber un exceso de confianza, Ernesto, o no?
No, yo no creo. A ver, nosotros sabemos quiénes somos dentro de la categoría. Somos pues un equipo que está debutando este año y que sobre todo que está en formación también. Y eso siempre lo hemos tenido presente, que somos un montón de jugadores nuevos y estábamos adaptándonos a la forma de juego que tiene el míster. Y estábamos muy contentos porque nos habían salido las cosas durante esos partidos, pero en ningún momento yo creo que ha sido un exceso de confianza de pensar que esto ya lo teníamos dominado y que íbamos aquí a poder ganar partidos con facilidad. Lo que pasa que también han sido contra el primer rival, el Granada, pues creo que es un firme candidato al ascenso y que en su casa pues lógicamente pues es muy solvente y nos ganó. Y el otro día en Extremadura quizá fallamos nosotros mismos a la hora de sacar el balón y de tener la posesión y les otorgamos una cantidad de ocasiones que pues al final te hacen gol y se ponen por delante y luego ya pues con la expulsión se dispara un poco el resultado.
Bueno, lo de esta semana es muy difícil porque vais al campo del líder, al campo del Málaga, pero a la vez es muy motivante para todos.
Sí, yo creo que jugar en un estadio como la Rosaleda y ante un equipo como el Málaga pues es algo que motiva. Aquí hay muchísimos jugadores que están debutando en la categoría y que poder ir a un estadio así es una ilusión. Y yo creo que además es una buena oportunidad también para volver a decir que aquí estamos, que sí que vamos a competir y que somos capaces de plantarle cara al Málaga y, por qué no, poder sacar algo positivo allí.
Dijo el míster Ernesto que de las derrotas siempre se aprende. ¿Qué habéis aprendido después de estas dos derrotas y de los 7 goles encajados?
Bueno, hemos analizado pues cosas internas dentro del equipo, de, falta de movilidad quizá a la hora de dar apoyos. Ya te digo que nosotros pues basamos nuestro juego en tratar de tener la posesión y mover a los equipos de lado a lado para luego ya poder llegar a la portería contraria, y quizá pues sí nos faltó movilidad y cierto rigor a la hora de coger las posiciones adecuadas para que se pueda dar esto. Bueno, son cosas internas que hemos ido corrigiendo y esperemos que se pueda ver ya el resultado en Málaga.
Pues ojalá que sea así. Ernesto Galán, jugador del Rayo Majadahonda. El domingo, Málaga, Rayo Majadahonda. Un abrazo, mucha suerte.
Venga, muchísimas gracias. Un abrazo grande.
También el domingo, pero antes, a las 12 en Santo Domingo, juega el Alcorcón que recibe al Oviedo, Laura.
Sí, un Oviedo que juega mejor fuera que dentro. Lleva 7 puntos de 9 como visitante, con 2 victorias y un empate. Así que Cristóbal Parralo, el técnico del Alcorcón, dice que cuidado.
Bueno, yo creo que eso hace que ellos vengan con mucha más concentración, con mucha más atención, ¿eh? Y sabiendo que este campo pues no es fácil para nadie. Pero cada partido es distinto, vamos a ver cómo se desarrolla el domingo. Nosotros estamos preparándolo, cuidando los detalles, intentando estar lo más centrados posible, sabiendo que tenemos frente a un rival complicado, difícil, que se ha reforzado bien y que yo creo que tiene un gran equipo, ¿no? Una gran plantilla.
Y en Segunda División B, ¿qué nos espera esta jornada, Laura?
Sexta jornada con 2 partidos adelantados a la jornada de mañana sábado. Derbi en el Di Stéfano, Castilla en Navalcarnero y también mañana a las 6, Rápido Bouzas, Fuenlabrada. Ya para el domingo, en Madrid al tanto lo contarán nuestros compañeros, el duelo de la Nacional 1, porque no son madrileños, uno sí, otro no. San Sebastián de los Reyes, Burgos, el Sanse que busca su primera victoria en Mata Piñonera. También a la 1 de la tarde, Las Palmas Atlético Inter de Madrid, partido que se juega en Gran Canaria, y por la tarde el domingo Guijuelo Unión Adarve y Atlético de Madrid B Valladolid B, el duelo de filiales. En tercera división, como partido más destacado, también en la sexta jornada, el Alcobendas Sport Alcalá, uno de los duelos entre los aspirantes a estar entre los 4 primeros a final de temporada. Y en la Liga Femenina, 2 partidos para mañana sábado a mediodía, el Madrid rinde visita al Betis Balompié, el Rayo Vallecano recibe la visita a las 12 en la Ciudad Deportiva del Athletic Club de Bilbao, y el domingo a la 1 de la tarde, partidazo en el Cerro, el líder, el Atlético de Madrid, recibe la visita de las Canarias del Granadilla de Tenerife.
Gran parte de esos partidos os los contaremos en Madrid al tanto el domingo con José Luis Poblador y todo su equipo de 11 a 3 de la tarde. ¡Vamos con baloncesto! Vamos con baloncesto. La selección española femenina juega esta noche. Se la juega además en los cuartos de final frente a Canadá. Si ganamos, estamos en la lucha por los metales. Si perdemos, nos vamos a casa. Elena Castro.
Y es un duelo de altura el de esta noche a las 9, porque es entre la selección número 2 del ranking mundial, España, y la quinta, Canadá. Laia Palau, capitana del combinado nacional, y Ana Cruz, ¿saben qué serán cuáles serán las claves para ganar a este equipo?
Serán 40 minutos de mucho sufrimiento, porque no hay otra manera de entender los partidos, y más los partidos de cuartos, y más los partidos contra equipos físicos como son Canadá. Y aguantar, yo creo que es aguantar e intentar llevar el partido a un terreno a la que al final, a lo mejor ellas, por jugar contra España en casa, llega un momento que mentalmente digan, no podemos contra ellas.
Es un equipo muy serio, ¿no? Que ha hecho una fase de grupos muy completa, físicamente están un paso por encima, también son humanas, tienen puntos débiles seguros y a ver si los podemos encontrar y aprovecharnos de ellos.
La selección viene a ganar a Senegal en octavos, pero sin encontrar su mejor juego. Lucas Mondelo, el seleccionador nacional, habla de cómo cambiarlo.
El proceso se invierte, o sea, el equipo si gana es porque se está reconociendo, porque está siendo el mismo otra vez, ¿no? Y eso pues hará cada vez que pese menos todo, y cuando pesa menos todo es más fácil volar.
Ante España estará una de las jóvenes promesas del baloncesto canadiense, Kia Nurse, que con 22 años está promediando 19,3 puntos en este mundial, y Nayo Ryan Cook Ekumbe.
Confiamos en las nuestras. El partido, como siempre, a las 9 de la noche. España-Canadá, Canadá número 5 del ranking mundial. Confiamos en España, ¿no, Blas?
Sí, yo creo que sí. Tiene que salir la mejor versión, ¿eh? No hemos visto a la España clásica de Mondelo con baloncesto, con raza, con alegría. Un equipo un poco atenazado, pero bueno, a ver si se meten entre las cuatro mejores. Y luego ya con Australia peleamos por una final que sería fantástica en Tenerife.
Bueno, ayer asistimos a una eliminación inesperada, la de Estudiantes, que le había ganado el Torun polaco por 8 puntos en Polonia, en el norte de Polonia. Jugaba en su casa, en Torrejón, solo tenía que mantener esa renta. Y perdió por 15 y se ha despedido de Europa.
Un patinazo mayúsculo, una decepción terrible, creo que completamente inesperado por el partido de ida. El partido de ayer fue horroroso, o sea, horroroso, pero aún así los polacos intentaron meter a Estudiantes en el último cartucho durante los últimos 2 minutos. Fueron incapaces, un equipo atenazado, un equipo sin líder, y es una decepción terrible porque había muchas esperanzas depositadas en Europa. Fuera en la segunda previa, vamos a tener ahí al Fuenlabrada en la fase de grupos. Muy interesante además porque tiene a equipos rivales como el AEK, el actual campeón, el conjunto griego, y también Bamberg o Hapoel Jerusalén, que ha vuelto a fichar a Mar Estudiantes.
Bueno, ya ha comenzado ya la Liga de Baloncesto. Comenzó anoche con la victoria del Barcelona por 20 puntos de diferencia sobre Gran Canaria, una diferencia más amplia de lo que cabía esperar, y entran en liza ya los 3 equipos madrileños.
Sí, gran partido de Antetomic ayer, hoy Andorra, Murcia y Unicaja Valencia, y el domingo los 3 madrileños, por la mañana Estudiantes Manresa y del Teco Guipúzcoa San Sebastián en Montaquit Fuenlabrada, sin Lucas Nogueira, que tiene un edema en la rodilla y todavía no puede debutar, y por la tarde partidazo a las 7:15, nuevo horario para los domingos en el partido estrella de la televisión, Real Madrid Iberoestar Tenerife. Esto ya no para con la Champions, con la Euroliga que arranca el 11 de octubre con el Real Madrid Arusafaka, con la Liga CB, espera una temporada realmente fascinante, con 3 equipos que van a lucir el sello 7 estrellas.
¿Y qué podemos esperar de los 3? ¿Con qué aspiraciones parten?
Bueno, el Madrid
para ganar la Liga, por supuesto.
Sin duda, favorito para ser campeón. Fuenlabrada es una incógnita, pero para mí ha juntado un equipo de mucho nivel, con Popovic, con Ellenga, con Lucas Nogueira cuando se incorpore, con Paco Cruz, mucho talento, seguramente una de las mejores plantillas de la historia del Fuenlabrada, y honestamente Estudiantes no tengo ni la menor idea. Creo que la plantilla es un poquito corta, que Willy Villar tiene que fichar mínimo a un 5, no sé cómo sentará esta eliminación, yo creo que no está para pelear la Copa a día de hoy, y aunque suene muy duro, el primer objetivo real es asegurar la permanencia.
Los 3 partidos son el domingo, ¿no?
Sí, 12:30 Estudiantes Manresa, 12:30 Guipúzcoa Fuenlabrada, los 2 en Madrid al tanto, y a las 7:15 en el partido de la Onda contaremos el Real Madrid Iberoestar Tenerife.
Gracias, Blas.
Un abrazo.
Además, el fin de semana se va a completar con la Liga de Fútbol Sala. Movistar Inter juega mañana a las 6:30 de la tarde frente al Peñíscola. Lo hace en su propia cancha aquí en la Comunidad de Madrid, Movistar Inter Peñíscola. Y en la Liga de Balonmano, el Alcobendas, que todavía no ha conseguido ganar ninguno de los 3 partidos que ha disputado, juega mañana también a las 6:00 de la tarde en la pista del Plendio Sinfín. Con eso nos vamos a marchar. Recordaros, esta tarde tenéis una cita con el partido de la Onda a partir de las 8:30 con la transmisión del partido entre el Rayo y el Español, hoy solo por el 106.0 de la frecuencia modulada, y mañana a las 8:00 el derbi Real Madrid-Atlético de Madrid desde el Estadio Santiago Bernabéu. Os quedáis con las noticias con Felipe Serrano. Volvemos el lunes a la 1:03. Adiós.